Flaxo Radio y Previmujer presentan Aulas Violetas, espacio que visibiliza la violencia que viven las mujeres en los espacios universitarios. Damos a conocer los resultados de la investigación realizada en 16 universidades ecuatorianas por la Universidad San Martín de Porres de Perú y la GIZ Ecuador. Bienvenidos.
Hola a todas, todos y todes. Este es el tercer episodio de nuestro podcast Aulas Violetas, un espacio de Flaxo Radio y Previmujer. Soy Karina Yandún y junto a Angie Mora reflexionaremos un tema importante. ¿Por qué normalizamos la violencia basada en género desde las universidades?
Hola Cari y hola a todos y todas quienes nos escuchan en Flaxo Radio. Es muy importante analizar ¿por qué como sociedad vemos como algo normal que una mujer o estudiante LGBTIQ+, sea violentado constantemente durante toda su vida universitaria? ¿Qué sentimos o pensamos cuando conocemos que una amiga, amigue o compañere vive violencia machista?
El estudio de la evidencia, la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, desarrollado por la Universidad San Martín de Porres de Perú y el programa Previmujer de la GIZ Ecuador, nos da esta cifra alarmante. 6 de cada 10 estudiantes, hombres y mujeres, no actuaron ni intervinieron ante situaciones de violencia.
Así que bueno, recuerdo que todos nuestros podcasts están en Spotify, también está en YouTube y Facebook en transmisión simultánea. Así que empezamos con este nuevo podcast de Aulas Violeta.
El hecho de que tantas personas presencien actos de violencia contra las mujeres y también por razones de género sin actuar es un reflejo de las actitudes permisivas hacia la violencia. Pero el estudio demuestra que los hombres tienen mayores niveles de aceptación de la violencia contra las mujeres y también en contra de las personas LGBTIQ+. Por ejemplo, 5 de cada 10 estudiantes hombres culpan a las mujeres de la violencia sexual o tienen una imagen misógina de ellas.
Y esto no acaba ahí. 7 de cada 10 hombres aceptan implícitamente la subordinación de las mujeres, y esto es algo gravísimo porque aquí es cuando evidenciamos que para la mayoría es normal que, por ejemplo, una mujer no debe estudiar una carrera técnica o estudiar medicina por ser considerada carreras para hombres, y esto es absolutamente tiene que ver con la normalización de ciertas conductas. Además, el ver como normal que una estudiante sea acosada, acechada o incluso golpeada por su pareja, expareja durante la etapa universitaria, potencia un sistema violento contra las mujeres, y esto desafortunadamente también pasa para con la población LGBTIQ+. Tanto así que docente y personal administrativo que participaron en el estudio de Previmujer creen que es muy probable que una estudiante sea acosada sexualmente por integrantes de la comunidad universitaria al menos más de 5 veces al año.
Sobre esta normalización de la violencia machista en las universidades, tenemos a 2 invitadas para este podcast. Hoy nos acompañan Génesis Ramírez, de Sororas Violetas, y Stephanie Bisuete, de la Comisión para la Erradicación de la Violencia, Acoso y Discriminación de la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenidas, Génesis y Steffi.
Génesis, Steffi, ¿no es cierto? Muchas gracias. Génesis, Steffi, muchas gracias por acompañarnos en este podcast Aula Violetas, que hoy estamos dialogando sobre por qué se normaliza la violencia contra las mujeres y estudiantes LGBTIQ+, en las universidades. Y para ello, yo quisiera un poco, desde su experiencia con el trabajo de la colectiva, sabemos que parte de la normalización de la violencia incluye también culpar a las mujeres por vivirla. ¿Cómo esto afecta cómo la culpa afecta a la sobreviviente de violencia? Bienvenidas.
Gracias. Bueno, tomando en cuenta los estudios y la investigación, señala que el 47% de hombres y el 38% de mujeres normalizan la violencia, la aceptan implícitamente, es decir, que hay una culpabilización a la mujer. Desde nuestra experiencia del acompañamiento y desde nuestras experiencias personales, primero hay una afectación psicológica importante, un desmedro en la autoestima, también tiene una afectación en lo individual y lo colectivo, es decir, por ejemplo, las sobrevivientes dejan de denunciar y a nivel colectivo esta percepción de que mi compañera no denunció, ¿por qué? Porque no hay protocolos adecuados, porque me revictimizaron, porque hay una relación de poder evidente entre el docente, prefiero abstenerme a denunciar. Y la consecuencia es una impunidad, ¿no? Entonces, es conocido que los protocolos que no son adecuados o las denuncias, por ejemplo, en la instancia judicial, no muchas veces son efectivas. Por lo tanto, las sobrevivientes prefieren otros medios alternativos para denunciar su violencia, la violencia que ejercieron sobre ellas. Y entre el aspecto académico, muchas estudiantes prefieren, lo que está reflejado también en el estudio, ¿no?, aplazar sus estudios, no van a clases, llegan tarde o muchas veces han preferido renunciar a estudiar la carrera en la que están. Ya, lo que implica, claro, que hay un desmedro de sus proyectos debido a una desconexión. Por ejemplo, si participan en espacios políticos en las universidades, usualmente los agresores están dentro de esos espacios de poder. Usualmente son la cabeza o la dirección de estos espacios políticos estudiantiles y lo que hacen ellas es abrirse de esos espacios y prefieren no encontrarse con los agresores porque además hay una legitimación de esta violencia en la que si ellas denuncian esta violencia son revictimizadas, no creen su testimonio y ellas prefieren abrirse de esos espacios. ¿Y qué significa? Que hay un corte en su proyecto de vida. Es decir, tú no participas en un espacio político, para ti era importante, ya no lo haces. O si tenías interés en participar en un espacio político, ya no lo haces. Entonces estos espacios cada vez se van ocupando más por los agresores y de hecho muchos agresores que están ahora en espacios de poder han estado en la Corte Constitucional, en otros espacios, y las sobrevivientes no quieren contar su testimonio o saben que si lo cuentan, lo que van a recibir es revictimización, culpa.
Además, nuestra sociedad tiene muchos estereotipos de cómo se supone que debe vivir o debe ser una mujer. Y esto pasa también, por supuesto, con las personas de la población LGBTIQ+. Stephanie, desde tu experiencia, ¿puedes contarnos cómo pueden trabajar las universidades o tal vez desde las asociaciones, desde las colectivas, para eliminar estos estereotipos, para enfrentarlos de alguna manera y que la vida sea un poco más libre de violencia?
Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, los estereotipos lastimosamente están tan impregnados en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, que parecen difíciles de romper. Tal es el caso que estos estereotipos se suelen reproducir a través del lenguaje, a través de cómo en clases podemos menospreciar quizá una respuesta de una compañera o el propio docente puede hacer este tipo de conductas, ¿no? Entonces, hablando a nivel macro como universidad, es muy importante que tengamos un plan sistémico para prevenir este tipo de violencia. Es así como ha estado trabajando la Escuela Politécnica Nacional junto con la GIZ y el programa Previn Mujer, que acaba de entregar de hecho su plan sistémico el día de hoy y el día de ayer para quienes fuimos parte de las charlas informativas y capacitaciones, en donde ya se encuentran fases, ¿no? Donde tenemos que primero saber en qué estado se encuentra la Politécnica, cuáles son nuestros mayores desafíos al ser una universidad que maneja carreras de ingeniería, carreras técnicas, carreras de ciencia, donde quizá estos prejuicios están más impregnados todavía por lo histórico. Y pues tenemos que ir implementando este plan y al mismo tiempo ser veedores de que cómo va avanzando en el tiempo. Tenemos que ver de aquí quizá a unos 6 meses qué ha pasado, ¿no? Tenemos que seguir sacando datos sobre la Escuela Politécnica Nacional, si los casos han aumentado y atender también los casos que existen actualmente. Algo que me gusta mucho de hablar de los estereotipos es un mural que se encuentra en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Politécnica, que es una mujer ingeniera. Y es increíble cómo hasta ahora existen docentes, existen estudiantes que se molestan porque hay una mujer ingeniera en una pared que antes tenía un perro que decía la mejor facultad del mundo. Y a veces me lastima mucho porque es mi facultad. Yo estudié ingeniería mecánica, pero al mismo tiempo me siento tan orgullosa de ver una mujer en este mural gigantesco que se ve desde casi toda la poli y que ya está desafiando estos estereotipos, que nos está diciendo que las mujeres sí pertenecemos a la ciencia, sí pertenecemos a la tecnología, y siento que demuestra, como a todas las mujeres que han pasado ya por nuestras aulas, que están ahora, y también, ¿por qué no?, a las niñas que a veces quieren ser astronautas, quieren ser piloto, pero por algún comentario de mejor estudia esto, por qué mejor no se va para esto, que es más femenino, pues dejan estos sueños de lado, ¿no? Entonces sí creo que la universidad juega un papel muy importante dentro de crear este plan y tomarnos en cuenta los estudiantes que tenemos esta actitud propositiva de ser parte de estos espacios de cambio y bueno, claro, las colectivas también desde ofrecer estos espacios seguros a las personas que han sido sobrevivientes ya de este tipo de violencia.
Otro tentáculo de,
de la violencia es negar que existe, ¿no? Y si vemos a un compañero agrediendo a su pareja, insistimos que es un tema personal, que no nos interesa, que eso es un tema que se debe ser resuelto en la esfera privada, ¿no? Y que eso, pues, en consecuencia no nos incumbe, ¿no? Entonces, Génesis, ¿por qué es importante reconocer la violencia machista y saber cómo actuar frente a ella?
Bueno, es importante porque las cifras del estudio también lo han señalado, desde la parte como, no solamente desde la percepción que a veces se piensa, ¿no? Que yo tengo una percepción personal sobre la violencia, sino que esto se asienta en el estudio y señala que hay una naturalización de la violencia. Y, por ejemplo, si hay espacios como la familia, la sociedad, la universidad que naturalizan, fomentan o hay un ambiente de impunidad, esto se normaliza y sigue reproduciéndose, y por eso es importante el rol tanto del Estado como de las colectivas o la organización de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el rol del Estado, primero, garantizar políticas públicas adecuadas, garantizar que haya leyes adecuadas, sanciones adecuadas, y las universidades incorporar esta normativa en sus universidades, en sus protocolos. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque igual el estudio nos señala que frente a una situación de violencia, el 65% de personas de la comunidad, incluido estudiantes y administrativos, no han hecho nada. Entonces, ¿qué pasa esto? Nuevamente el círculo, ¿no? Revictimización, no denuncio, impunidad. Entonces, si las universidades no escuchan a las sobrevivientes y tienen protocolos simplemente formales o que quieren adecuar más o menos según lo que dice la norma, van a ser instrumentos meramente formales que no tienen un objetivo real, y la vida de las sobrevivientes no se transforma. Entonces podemos ver que hay protocolos en universidades y sin embargo los niveles de violencia siguen incrementando, la deserción estudiantil sigue incrementando, el presentismo, el ausentismo. Entonces por eso es importante tomar acción, ¿no? Y que también las estudiantes desde sus espacios se organicen con sus compañeras y tengan apoyo de organizaciones como por ejemplo Previ Mujer u otras organizaciones que visibilizan el trabajo que hacen las mujeres en las universidades, porque muchas veces igual con mi compañera, ella podrá dar el testimonio, como mujeres que estamos organizadas en las universidades, muchas veces hemos sido como estigmatizadas, criminalizadas, no en el tema penal, pero no, mira, ahí va, ella es, o nos persiguen en redes sociales. Sin embargo, las organizaciones como Previ Mujer u otras organizaciones sí toman en cuenta la importancia de que las mujeres estemos en esos espacios. Que las universidades también tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Porque a la final las organizaciones sociales terminamos siendo como el último peldaño en que recurren las sobrevivientes. Porque ya vio que el Estado no funcionó, la universidad no funciona, por favor, organizaciones. Uh-huh. Entonces, sirven también un apoyo para las universidades. Las universidades pueden aprovechar esta oportunidad y vincularse con las mujeres, con las organizaciones y decir, a ver, ¿qué está pasando? Perfecto, este es un plan de acción, ¿cuál es la situación? Trabajemos en conjunto o recibamos una retroalimentación. Entonces, esa es como la importancia, trabajar realmente en pro de las sobrevivientes.
Yo quisiera hacerles una pregunta a los dos y en este sentido, saber un poco, conocer desde su propia voz, qué ha significado para ustedes o qué significa poder tejer estas redes entre colectivas y asociaciones de universidades, de varias universidades, entre universidades, que les permita alzar la voz, evidentemente, pero también fortalecer el trabajo que están haciendo. Empecemos de Steffi y luego vamos con Génesis, por favor.
En realidad es gratificante que existan estos espacios que nos pongan juntas, ¿no? Tales así como este podcast donde puedo compartir el espacio con Génesis, o también otros espacios como, por ejemplo, Escuelas Púrpuras, donde encontramos a mujeres estudiantes de otras universidades con realidades completamente diferentes, quizá en el sentido académico, pero que vemos un factor en común, y es que todas hemos vivido o conocemos a alguien que ha vivido violencia y muy seguramente no sabemos qué hacer. Entonces, al momento en que ya pertenecemos a estas organizaciones que pretenden erradicar la violencia, pues nos sentimos apoyadas, sentimos que ya no estamos solas y que en realidad tenemos un objetivo muy claro. Y que es posible, claro que tenemos algunos desafíos todavía dentro de este camino, pero es algo muy compartido y nos lleva hacia adelante, nos lleva a querer armar más proyectos, nos lleva a que en las marchas nos podamos juntar, armar todo un bloque universitario y que podamos ser una voz fuerte de todas nuestras compañeras y compañeros y compañeras que han sido sobrevivientes de violencia, que quizá no tienen todavía esta intención de alzar la voz, quizá porque no saben cómo, quizá porque todavía están lidiando con todo lo que han vivido. sepamos también que las cifras nos dicen que de 6 o 7 personas de 10 no conocen qué hacer en un caso de violencia o tal vez nunca han recibido una capacitación de parte de las universidades. Entonces a veces sí llegamos al punto de que conocemos a una persona que está viviendo este tipo de violencia, pero creemos que no debemos intervenir porque es una situación de pareja, porque tal vez le voy a perjudicar, porque no confío en bienestar universitario o porque simplemente no conozco los procedimientos. Entonces nuestras organizaciones, tal es el caso de la CEBAD en la Escuela Politécnica Nacional, trabajamos muy de cerca con el Departamento de Bienestar Politécnico para poder conocer cuáles son las rutas, los protocolos, cuáles son los reglamentos y explicarles a las sobrevivientes que estamos dispuestos y dispuestas a apoyarles en estos casos, a darles un acompañamiento, porque es muy difícil y siempre decimos es injusto que podamos estar en nuestras clases donde tenemos que estar atentos a nuestras clases, ¿no? A nuestros conocimientos, quizá hay una prueba, y que de la nada nos llegue un documento que debemos ir a rendir versión en la Dirección de Bienestar o tal vez en Fiscalía en los casos que ya escalan en el sentido penal, y es completamente injusto. Sabemos igual por las cifras que nos quita al menos 28 días de productividad a las mujeres que hemos sido sobrevivientes. Entonces, el saber que hay otras colectivas, otras organizaciones en otras universidades nos hace seguir adelante porque es algo que tenemos que erradicar y pues también debemos dar como nuestra plumita en esto, ¿no? Para que pueda seguir.
Gracias, Steffi. Génesis, cuéntanos para ustedes cómo ha sido este tema de tejer redes entre colectivas y universidades.
Ha sido súper interesante porque nosotras teníamos como redes de otras organizaciones, sin embargo, como las redes universitarias son súper importantes porque, bueno, primero conocemos otra realidad, la realidad de la Católica, de la Poli, de la UDLA, de la Central, son súper diferentes, pero lo que tenemos en común es el tema de la violencia y darnos cuenta que no hay protocolos efectivos y que tampoco hay pasos ni sanciones adecuadas. Entonces, esto ha sido importante en la medida que ha habido una retroalimentación, primero el tejido colectivo, el cuidado colectivo, la retroalimentación en los procesos. Muchas veces hemos conversado con compañeros de otras universidades que nos han pedido que podamos orientarnos cómo se conforma una colectiva, cómo logran organizarse, porque hay colectivas que no se sostienen, porque es un trabajo durísimo. Muchas veces detrás de grupos muy grandes estamos como 5 o 4 personas 24/7. Entonces, ha sido de un tema de cooperativismo también, pero en el sentido de cómo estructurar colectivas, cómo sostenerlas en el tiempo, cómo usar redes sociales, cómo, no sé, redactar un documento adecuado para presentar en la universidad. Entonces, ha sido desde la parte del cuidado colectivo que es importante, desde apoyarnos y visibilizar los procesos de la otra compañera, de saber que, mira, mi universidad pasó esto perfecto cuando vamos al plantón. Entonces, eso ha sido importante, sobre todo porque hay un tejido a nivel de país en el que ya se están visibilizando que hay colectivas estudiantiles de mujeres y por lo tanto también implica como un ejercicio simbólico y real de decir estamos aquí, cuidado porque somos veedoras y si pasa algo nosotras vamos a ser la voz de nosotras mismas y también de las compañeras que no quieren, por ejemplo, estar en el ámbito público, no quiere presentar la denuncia. Entonces eso es súper importante y sobre todo porque permite que haya un ambiente de seguridad para las estudiantes o sobrevivientes que quieren o unirse a la colectiva o simplemente contar su testimonio. Esto.
Bueno, agradecemos la presencia de Steffi y de Génesis acá en nuestro programa, nuestro tercer podcast de Aula Violetas o Aulas Violetas, en el cuyo tema es ¿por qué se normaliza la violencia contra las mujeres y estudiantes LGBTIQ+ en las universidades? Muchas gracias por estar acá con nosotras y bueno, seguimos con más de este podcast Aula Violetas. Como pudimos escuchar en este diálogo con Génesis y Stephanie, se normaliza la violencia cuando culpamos a las mujeres, cuando negamos o no queremos ver que en las universidades existe acoso y violencia psicológica contra estudiantes. También hemos conocido con nuestras invitadas que la impunidad, la revictimización acrecentan también la violencia en estos espacios universitarios.
Y es momento de que la comunidad universitaria trabaje en desmitificar estos estereotipos. Toda la comunidad, no solamente las colectivas, sino también las autoridades, docentes, personal administrativo, etc. Las universidades tienen un rol fundamental, formar mejores ciudadanos y ciudadanas y profesionales también. Y sin duda, el enfoque de género no debería faltar para lograr una vida libre de violencia contra las mujeres y también contra la población LGBTI+.
Agradecemos a todas, a todos y todes quienes nos escucharon en este podcast Aulas Violetas, un espacio en coproducción en Flaxo Radio y Previmujer. Recuerden, estamos en todas nuestras redes sociales como Flaxo Radio, también en nuestro canal de YouTube Flaxo Radio. También estamos en Spotify como Flaxo Radio para que también puedan visitarnos y seguirnos a través de esa plataforma. Mi nombre es Angie Mora, conmigo estuvo Karina Yandún y esta fue una edición más de Aula Violetas.